Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Buenas tardes. Gloria a Dios por este día. Y bueno, pues quiero que empecemos dando testimonio de lo que Dios hizo en esta semana con respecto a lo que nos dijo la semana pasada. ¿Se acuerdan de ser amigos del que estaba al lado derecho, al lado izquierdo, enfrente, atrás? ¿Quién no vino la semana pasada? ¿Quién estuvo aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas. Pero los demás sí sabemos de qué se trata, ¿verdad? ¿Quién hizo, o así que su tarea? ¿Quién le habló al de al lado, al de enfrente, al de atrás? ¿Quién lo hizo? Jovita, ¿podrías darnos testimonio? ¿Qué fue para ti hacer eso y qué resultado obtuviste al respecto?
Pues yo me sentí muy bien conmigo misma. Ajá. ¿Por acá? Ajá. Conmigo misma. Y así estuve toda la semana, ¿verdad? Ajá. Pero aparte me empezó a molestar una muela. Ajá. Me llevó mi nuera al dentista y estuve muy bien. Y luego ahorita con el taxista que venía, lo invité, me dijo que todas las congregaciones son buenas y que para la próxima estar aquí con nosotros.
Ok.
Ajá, eso siento que fue algo...
algo bueno. Bueno. Pero ¿a quién te tocó de vecino? Daniel, ahí está mi cámara, ¿eh? Ahí la tienes, Ana. ¿Quién te tocó de vecina, de lado?
¿De lado?
¿O atrás?
O atrás, sí, ahí no me acuerdo, pero fue... no me acuerdo, la verdad no me acuerdo.
¿No tomaste teléfono? ¿No tomaron tu teléfono?
Sí.
¿Quién?
¿Quién fue? No la veo aquí.
Ajá. ¿No la ves?
No.
A ver, ¿quién fue vecina de Jovita?
Sí, alguien.
¿No?
No.
¿No?
No, no. ¿Eh? No, no está.
¿No está?
No.
Bueno, alguien que sí haya tenido ese tiempo, o sea, que haya hablado en la semana, algún vecino de hace 8 días. ¿Se acuerdan que David nos hizo sentarnos en diferentes lugares? ¿Tú fuiste, Lidia, vecina de Jovita? ¿Sí? ¿Tú le hablaste en la semana por teléfono? ¿No?
No.
Ok, yo quiero un testimonio de alguien que haya hecho la tarea. ¿Mandé?
Hace 8 días me senté junto a ella.
Ajá.
Sí, pero no.
Pero no se pusieron en contacto en la semana. Bueno, ¿quién sí lo hizo? Yo quiero un testimonio.
¿Qué le hice?
A ver, Alejandro. Alex, pásale el micrófono a Alex, por favor. A ver, Alex. Pon ejemplo de testimonio para que me entiendan lo que quiero pedir, lo que estoy pidiendo.
Bueno, primero, una persona que me tocó a mi derecha. Hola, señora Angélica. ¿Cómo está? Le hablé a su celular, pero no me contestó. ¿Quién sabe qué pasó?
Regresé la llamada, pero el tono me sonaba como de fax.
Okay. Le hablé de un teléfono público.
Ah, con razón.
Bueno, ese fue la persona de mi derecha.
Ajá.
Y le mandé un mail, pero me lo regresó.
Lo que pasa es que sé qué pasaría, porque ¿a la actadora fue?
Sí.
A lo mejor estaba mal. Sí, ahorita corregimos.
Ok, a ver.
Ajá. Lo de mi persona de la izquierda, que es la señora, no vino hoy, Rosario Ortiz.
Rosario.
Le marqué a su teléfono, pero no me contestó.
A la hermana de Belén, tu hermana Belén.
Ah, bueno, le marqué una vez a la señora. Okay. Y a Irene le mandé un mail y ella sí me contestó.
Ajá.
Nada más. ¿Quién? Le mandé un correo a Irene.
Irene,
que me tocó
pero
atrás.
No vino hoy, Irene.
No vino hoy, pero ella sí me contestó, o sea, nomás sí para saludar.
Okay. Alguien que sí le hayan contestado las llamadas o los mails. David. A ver, David.
Yo le pedí su teléfono a Toño, que hoy nos acompaña, y me quedé de ver con él el jueves en la mañana y nos fuimos a tomar un jugo, unos de esos jugos grandotes de al litro. Nos pusimos a platicar, nos contamos, pues, tal vez no la historia de nuestra vida, pero sí me enteré de qué tipo de familia viene, me enteré que es el más joven de su familia, tiene puras hermanas, cómo conoce a Rocío, ese tipo de cosas, que pude conocerlo un poquito más. Y bueno, tal vez no me tocó enfrente, pero también después fui a casa de arte, me invitó a comer, y también estuvimos ahí platicando un ratito.
Ajá, okay, okay, y también en... ¿Conociste quién es
claro,
Arte?
Claro,
claro. Okay. Sí. Ok, ¿quién más hizo algo así? Nadie lo hizo. Bueno, pues qué triste. ¿Tú sí, Belén? ¿Tú tampoco lo hiciste? A ver.
Le comenté a Rocío que me daba flojera venir porque me sentía muy sola.
Okay.
O sea, como muy ajena, vaya.
Ajá.
No triste, pero como muy ajena. Uh-huh. Y entonces le comenté, y al momento en que le comenté, pues se me reveló todo lo que habíamos hecho el domingo. Le dije, ya no me digas nada, ya sé la respuesta. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir.
Okay.
No pues, tengo por qué ser ajena si hago la tarea.
Exacto. Dios quiere que seamos uno. ¿Cómo vamos a ser uno si no nos conocemos? O sea, yo entiendo, Alejandro conoce a su papá, conoce a su mamá. Por eso David nos dijo, vamos a sentarnos con alguien con quien no hayamos venido. Alguien que no es una persona que vive con nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a llegar a ser uno si no nos conocemos los unos a los otros? A ver, Alejandro.
Al estar en esta dinámica, coincidimos con José Antonio y Rocío, y el día de ayer estuvimos en la casa de ellos para platicar, conocernos, y fue mucha bendición, y orábamos, terminamos orando, y fue una bendición muy grande.
Gloria a Dios, de eso es de lo que se trata exactamente. Entonces, bueno, pues Dani me había pedido que si yo daba una plática, que bueno, Dios me dio la oportunidad de darla ya en Cuautla, pero anoche al estar orando, ya noche, muy noche, Dios me habló de la unidad otra vez. Y bueno, yo creo que a lo mejor no nos quedó muy claro el mensaje de hace 8 días, la importancia de ser uno. No debemos ser ajenos los unos a los otros. ¿Saben? Cada uno de nosotros traemos una vida diferente. Cada uno de nosotros en esta semana vivimos cosas muy distintas. Y llega el domingo y así como si fueran, no sé, muchos caminitos, llegamos a este lugar. Con algún propósito. Dios tiene un propósito. Nos ha unido con un propósito en este lugar. Pero si no nos conocemos, si no sabemos quiénes somos, qué necesitamos, cómo pensamos, pues, ¿cuál es la unidad? Yo no sé ustedes, pero yo he ido a otros lugares en donde yo no sé quién se sentó a mi lado, quién se sentó atrás, quién adelante. A lo mejor me encuentro a alguien cuando vaya caminando que he visto, a lo mejor conozco un poquito, pero así íntimamente no. Yo conozco más a nadie, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mis nietas, a mi nuera, porque convivo con ellos, porque platico con ellos, porque sé cómo son. De algunos de ustedes tengo una relación un poquito más cercana, convivimos con Arte, con Jovita, de una manera más cercana, desde luego que con Alex y Karene también convivimos de una manera más cercana. Sabemos lo que están viviendo, lo que en la semana les pasa. Danilo y Alex tienen una amistad especial, o sea, se van a platicar eventualmente y se pone, se transmiten lo que están viviendo, y de eso es de lo que se trata. Yo sé que todos vivimos en diferentes partes de México y que México es muy grande y que todos tenemos que trabajar y que hacer cosas en la semana y que es difícil que podamos salir todas las semanas juntos a tomar un café o a irnos, no sé, a cualquier lado. Pero gracias a Dios por los teléfonos. Los teléfonos y el internet son un medio a través del cual nos podemos conocer. Eventualmente recibo algún correo de Rocío y Rocío recibe correos de mí. Y es una manera en la cual nos podemos poner en contacto. Pero necesitamos tener un interés por ser uno. Porque si no tenemos ese interés por ser uno, pues nos va a pasar lo que a Belén, ¿no? una silla más. ¿Pero quién se sentó a mi lado? Traigo algo dentro de mi corazón y no se lo puedo decir a nadie. Hay algo en mí que yo quisiera que me ayudaran, pero no, nadie me puede ayudar. Me siento solo, me siento sola. Siento que Dios, pues sí, gracias Dios. Sí, tú estás aquí y Dios es real. Y Dios nos ayuda y es de Él, de quien recibimos primeramente nuestra ayuda. Pero, ¿sabes? Necesitamos al vecino. Necesitamos al que está aquí junto. Hoy en la mañana llegó Rocío y me empezó a ayudar a sacar las cosas. Porque, ¿sabes qué? Esto que está armado, no está armado porque nos lo dejan armado. Lo armamos nosotros, todo. Aún los implementos que hay en el baño, los micrófonos los conecta David, todas las cosas las hacemos nosotros. Entonces llegó Rocío y estaba ahí abriendo las cajas para ayudarme a poner las cosas. Y después de que me ayudó, me dijo, ¿sabes? Me quedo a la clase y me voy. Me voy porque tengo que estar con mi hija. Y le dije, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas en la plática? Porque Dios tiene algo especial para ti. Y entonces me platicó que tiene muchos problemas con su hija. No la ven toda la semana porque Rocío está trabajando. Me imagino que Neide está estudiando o no sé, alguna otra cosa. El caso es que no tienen tiempo para estar juntas. Y trae un dolor en su corazón porque tiene muchos problemas por su hija, con su hija. Y además me platica que la van a operar. La van a operar de su pierna, ¿se acuerdan que oramos porque tenía unas bolas? No son tumores, pero tienen que quitárselas y un problema en su rodilla. ¡Y está cargada! Pero yo no hubiera sabido eso si ella no me platica. El domingo de la semana pasada, saliendo de aquí, ¿se acuerdan que fue cumpleaños de Sandy? Saliendo de aquí nos fuimos a comer y se supone que Danilo y Claudia y las niñas nos iban a acompañar para festejar a Sandy. Pero me habla David, Danilo y me dice, mamá, no vamos a poder ir porque se puso mal la mamá de Claudia, se llama Margarita, y la llevaron al hospital. ¿Cómo me hubiera yo enterado que Claudia y Danilo estaban pasando por una situación así si Danilo no me dice? Pues imposible, yo no puedo adivinar, aunque el Espíritu Santo me hable y me dice, yo necesito esa comunicación. Hermanos, necesitamos ser uno, necesitamos comunicarnos. Ayer comentábamos, David, Sandra, Danilo y yo, que todos tenemos un nivel de crecimiento espiritual diferente. Llegamos en diferentes tiempos a la presencia de Dios. Unos nuevecitos están aquí, ¿no? Otros a lo mejor no tienen una relación con Dios. Otros ya tenemos tiempo, pero otros, aunque tenemos tiempo, a lo mejor no hemos entrado en esa unión con el Espíritu Santo como Él quiere. Y todos tenemos un concepto de Dios especial, de acuerdo a nuestra manera de percibir a Dios. Pero si nosotros no somos uno, ¿sabes? La iglesia no va a estar formada. ¿Tú te has dado cuenta? ¿Ustedes se han dado cuenta cuánto tiempo tarda un bebé en formarse? 9 meses. Y durante esos 9 meses su cuerpecito va madurando junto, igual, hasta que está listo para nacer. No, cuando el bebé nace, digo, no un bebé normal, trae la formación correcta o la igual de un brazo y del otro, de una piernecita y de la otra, de su aparato digestivo. Y está todo formado el bebé de modo tal que puede nacer. Pero ¿qué pasaría si resulta que un ojo se quedó chiquito y el otro sí creció normal? Y una oreja apenas estaba formando y la otra sí se formó. Y una manita, toda así, apenas estaba como un muñoncito y la otra así se formó. Sería un fenómeno. Ese bebé no está listo para nacer. A veces así estamos en la iglesia. Somos miembros los unos de los otros, dice la palabra, y somos el cuerpo de Cristo, pero no tenemos el mismo crecimiento espiritual. Necesitamos tener el mismo crecimiento espiritual. Pero si no nos preocupamos por el que está junto a nosotros, si no conocemos que el que está junto a nosotros no tiene el mismo crecimiento que nosotros, o no nos preocupamos nosotros por crecer al nivel que los que están alrededor mío tienen, no tenemos ganas de conocer a Dios con todo su poder, con todas sus maravillas. Hermanos, ¿cuándo va a estar la iglesia lista y preparada. ¿Cuándo? ¿Sabes? Yo tengo hermanos en Cristo mayores que yo. Y yo quiero conocer a Dios como ellos lo conocen. Yo quiero tener una relación con el Espíritu Santo como ellos la tienen. Anhelo eso. Y digo, Señor, ¿cómo lo hacen? No tengo un contacto con ellos porque no están aquí en México. Muchos viven fuera de aquí. ¿Y qué es lo que hago? Pues me meto a oír, no sé, predicaciones a través del Internet. O bien leo libros, o escucho, recibo una revista de un ministerio en Estados Unidos. Estoy interesada por conocer eso. Desde luego leo mi Biblia, que a propósito, alguien dejó su Biblia hace 8 días, no sé si le faltó. Es de Toño. Ah, oh, bueno, ok. ¿El que le faltó? Ok. Leemos la palabra, o debemos de leer la palabra. No voy a preguntar quién lo hace, pero tú estás ahí y yo te pregunto, ¿lees la Biblia todos los días? No me contestes, es decir, no me levantes la mano ni me digas sí o no lo hago, ¿no? Contéstatelo a ti mismo. ¿Sí? Si yo no platicara con Danilo todos los días, yo no lo conocería. Si él no platicara conmigo todos los días, no me conocería. Bueno, eso pasa con la palabra de Dios y con la oración. La palabra de Dios, Dios nos habla. El que nosotros oremos, nosotros hablamos con el Señor, nos comunicamos con Él. Tenemos que hacerlo todos los días. Dice la palabra, oren sin dejar de hacerlo, oren sin cesar, oren sin dejar de hacerlo, todos los días. Aún en los Salmos encontramos que el rey David, aún en su cama, él hablaba con Dios. Orar es hablar con Dios, es precioso poder hablar con alguien que te ama. A mí me gusta hablar con Danilo porque me ama, porque me quiere. Si no me amara, yo creo que no hablaría yo con él. Me gusta hablar con mis hijos, con mis nietos, porque sé que me quieren, que me aman. Porque yo también las quiero y las amo. Me gusta hablar con algunos de ustedes porque yo sé que me quieren y me aman. ¿Y sabes qué? Yo también los amo, pero no nos conocemos, como decía el Señor hace 8 días. No nos conocemos, no sabemos quiénes somos. La palabra de Dios dice que somos uno con Cristo. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, Jesús viene a vivir en ti. Él está en ti. Dios está en ti. ¿Lo crees o no? Ok. ¿Por qué no dejas que Jesús viva tu vida? Deja que Jesús viva en vida. Que sálgate de ese cuerpo y que Jesús viva la vida de Tere. Que se salva Marita de ese cuerpo y que Jesús viva tu vida. ¿Por qué dejamos que Jesús viva nuestra vida? Eso nos va a llevar a ser uno. Vamos a leer algunas escrituras. En Juan 10, 37 y 38. Jesús hablando, ¿sabes? Es algo hermoso cuando Él está hablando porque está en ti. Y escúchalo porque está en ti y Él te va a hablar a través de su palabra. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús vino a hacer las obras del Padre, no sus obras, las obras del Padre. ¿Sabes? Si Jesús vive tu vida, tú también tienes que hacer las obras del Padre, no tus obras. ¿Cómo? O sea, eso sí como que suena demasiado drástico, pero eso es verdad. No tenemos que hacer nuestras obras, sino las obras del Padre. Porque para eso vino Jesús, para hacer las obras del Padre. Y si Jesús está en nosotros, si Jesús es en nosotros, no tenemos que hacer nuestras obras, lo que nosotros queramos. Por eso le decía yo a Rocío, quédate. Deja que Jesús haga las obras del Padre. Jesús pasaba mucho tiempo en la presencia del Padre, oyendo lo que Él hacía. Y lo que Él hacía, eso hacía Jesús. Hay un evento, la palabra, y la verdad yo no sé de dónde lo leí, cómo lo oí, porque ya pregunté si alguien me lo había dicho, y no, a lo mejor solo el Espíritu Santo me lo reveló. El caso es que, ¿se acuerdan el evento cuando a Jesús lo invitan a unas bodas? Las bodas de Caná. Y dice Jesús, dice la palabra que Jesús va a las bodas. Jesús fue a esas bodas, pues se casaba a lo mejor alguien que él conocía, algún vecino, algún amigo de sus papás. El caso es que llega Jesús ahí a la boda. Y el plan de Jesús solamente era estar en la boda. Y tan es así que cuando el vino se acaba y María llega y le dice, oye, ya se les acabó el vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? ¿No ha llegado mi hora? O sea, no ha llegado la hora en la que yo tengo que hacer milagros. O sea, ¿qué onda? Y María le dice a la gente, hagan lo que él les diga que haga. En ese momento, cuando María lo dice, el Padre empieza a formar del agua el vino, el Padre. Jesús voltea a ver al Padre y dice, ok, llenen las tinajas de agua, porque el Padre ya está haciendo el vino. El Padre adelantó el tiempo de los milagros de Jesús. Fue el primer milagro que Jesús hace. Y no estaba programado, no estaba en el plan que le habían dado a Jesús. Vamos a pensar que estaba en una obra, que es como estar en una obra de teatro, en una obra, sí, o de cine, en donde te dan un sketch, en donde tú tienes que decir determinadas cosas porque van a pasar determinadas otras. Jesús tenía el plan de lo que él tenía que hacer, a lo que él había venido y cuándo se iba a empezar todo. Pero el Padre cambió el tiempo. Y el milagro que Jesús hizo, lo hizo porque vio que el Padre ya estaba cambiando el agua en vino. Así tú y yo. Si no se trata de que hoy ya planeé hacer esto y voy a ir al súper y luego voy a Liverpool y luego me voy a ir a no sé dónde y voy a ir al cine y voy a ir a visitar a la amiga. Espérate, espérate. ¿Y si Jesús te cambia el plan? ¿Y si Jesús te dice, pues fíjate que no? Vas a ir al hospital porque hay una persona en el hospital. Tienes que orar porque yo quiero que tú vayas. Señor, ya quedé con mi amiga o conmigo. Hoy me tocaba lavar las cortinas de la casa. Hoy iba yo a hacer limpieza profunda. No, 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 chatita. No, chatito. Hoy vas a hacer lo que yo quiera que hagas. ¿Por qué? Porque el Dios, Jesús mora en nosotros y dice... Dice que Él hace las cosas que el Padre hace, no las que Él quiere. Tú y yo no tenemos voz y voto, ¿sabes qué, hermano, hermana? Tenemos que dejar que Jesús viva nuestra vida. Y si Jesús te dice, agarra el teléfono y háblale a Arte, háblale a Arte, porque quiere que le digas, hola, te quiero mucho, a lo mejor... O a lo mejor, no sé, tiene una necesidad, dice, qué bueno que me hablaste. Estoy encerrada en el closet y no puedo abrirlo. Ven para que me tráeme los bomberos, qué sé yo, ¿no? Alguna necesidad que tenga Arte. Dios tiene algo especial para ti el día, cada día. Y no debemos de acostumbrarnos a vivir la vida de nosotros como la vivimos. A mí, la verdad, se me hace, híjole... Me da flojera. El lunes tengo que lavar la ropa y me da flojera. Yo no quiero vivir nada más para lavar la ropa. Yo quiero ver algo más del Señor. Y créeme que me apuro y busco algo. Dios, tienes que decirme algo. Sácame de esta rutina. Sácame del diario vivir. Porque, ¿sabes? Bueno, Sandy, por ejemplo, no está. Sandy se pasa en la oficina encerrada trabajando de sol a sol. Y yo me imagino aquí también Rocío y algunas otras personas están encerradas en una oficina. Otras en la casa. Otras en un trabajo a lo mejor que vamos y salimos. No sé, cada uno de nosotros tiene una cosa que hacer diaria. Pero no basta con eso. Dejemos que Jesús viva nuestra vida. Que le ponga sabor a nuestra vida. Que le ponga emoción a nuestra vida. Que todas las mañanas cuando nos levantemos pensemos, hoy quiero ver tus poder y tus maravillas. Es algo que a mí me ha contagiado David, la verdad. Desde que él llegó de allá de Cristo para las Naciones, está inquieto por ver el poder y las maravillas de Dios. Yo quiero vivir así. Yo no me quiero conformar solamente con pues, el diario vivir y el domingo nos vemos ahí en la reunión y ya. Debemos de ver las maravillas que tiene el Señor. En Juan 10:30, un poquito antes, dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Tú y el Padre uno son? Es una pregunta. A lo mejor me dice sí, en fe, porque no hacemos lo que hace el Padre. Jesús sí lo hacía. Por eso es que Jesús podía decir, yo y el Padre uno somos. Pero tú y yo, ¿somos uno con el Padre? Muchas veces no. O sea, honestamente, aunque en fe queramos ser uno con Dios, no somos uno con Dios, porque hacemos lo que nosotros queremos, no lo que el Padre quiere que hagamos. En Juan 17:11, vamos a ver ahí, Juan 17, son varias escrituras, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Jesús está orando por nosotros. Qué hermosa oración, ¿no? Él está orando por nosotros. Dice, yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está orando así por ti y por mí. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. Hay muchas cosas y muchos distractores en la vida que nos sacan del nombre de Dios, que nos sacan de vivir en Jesús y que Jesús vive en nosotros. Hay muchas cosas allá que nos están llevando por otro lado. Tan es así que no hubo testimonios suficientes de decir, sí, busqué a mi hermano, sí, busqué a mi hermana, sí, fui uno esta semana con el que estaba a mi lado sentado. Hacemos las cosas que nosotros queremos hacer, pero no estamos atentos. ¿Sabes? Este tiempo que tenemos aquí los domingos no es para pasar el tiempo para cumplir un mandamiento, porque no se trata de eso. Aquí nadie te va a poner tache. Nos va a dar tristeza no verte, pero no te vamos a poner tache. Si vienes eventualmente, te vamos a coger con el mismo cariño. Pero el Padre quiere que estés. Quiere que estés guardado en su nombre, viviendo tu vida en el nombre de Jesús. No viviendo tu vida en el nombre tuyo propio o de otra persona. Adelante en Juan 17, del 13 al 26, dice, pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El gozo de Jesús es que seamos uno. Que seamos una sola iglesia, que estemos guardados en el nombre del Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. La palabra, Jesús, nos fue dada y ya no nos podemos identificar con el mundo, ¿sí o no? Ya no podemos, vivimos en el mundo, pero ya no nos podemos sentir a gusto y cómodos en el mundo. Nos ha dado la palabra y el mundo nos cierra muchas veces las puertas. Muchas veces nos dicen, no, tú no, no a ti no, ay, no empieces a hablar de Dios. Y nos cierran la puerta, el mundo nos aborrece. Pero, ¿sabes? Eso está bien. A Jesús también lo aborrecieron. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¡Qué hermosa oración de Jesús! Que los guardes del mal. ¿Sabes? Yo quiero vivir una vida guardada del mal. Que no haya nada que sea del mal que me pase a mí. Ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mis nietos. No, yo quiero solo el bien. Como dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia de Dios me sigan todos los días. Y esa es mi oración. Señor, hay otra parte que ahorita no me acuerdo dónde está, que dice, acuérdate de mí para bien. Señor, acuérdate de mí para bien. Yo quiero el bien, no el mal. Jesús ahora eso y dice, guárdales del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos, es guárdalos. Hazlos tuyos. Hazlos tuyos, Padre, en tu verdad, en tu palabra. Si no conocemos la palabra, no vamos a estar santificados en la palabra. Necesitamos por eso conocer la palabra. Necesitamos conocer a Dios. No es una instrucción fastidiosa, ni les vamos a cortar la cabeza si no leen la palabra. No lo vamos a hacer, vamos, el Padre tampoco lo va a hacer. Pero si nos está dando esa instrucción, es porque nos conviene. Porque estar guardados en la palabra es lo que nos conviene. Estar guardados en la verdad es lo que nos conviene. Debe de ser un deleite para nosotros leer la palabra. Ahí está Dios. Dice que lo busquemos. Búscalo en la palabra. Allí está Él. Búscalo, pero búscalo con ganas. Así de la misma manera como nos metemos a tantas cosas en la semana, dale un tiempo a la presencia de Dios en tu vida a través de la palabra. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dios tiene un propósito para nuestra vida en el mundo. En el mundo, ahorita nos dice Jovita, le compartí al taxista y dijo que algún día va a venir. Ese es algo que Dios quiere, que estemos hablándole de las buenas nuevas al mundo, porque el mundo no tiene buenas noticias, solamente malas noticias. Si no, prende la tele en los noticieros, cómprate un periódico y ve todas las muchas malas noticias que siempre hay, más las agregadas a la vida propia. La enfermedad de fulano, la necesidad de sutano. Miren, aquí traigo las peticiones de oración. Y no hay una sola petición, bueno, sí hay una, del doctor Benito, que le daba gracias a Dios por lo que le había pasado en cuanto a su puesto en el hospital. Es la única, dándole gracias a Dios. Todas las demás son peticiones de necesidad por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi vecino, por mi negocio, por mi salud, por esto, por aquello, puras necesidades. Y tú y yo somos de Cristo y tenemos necesidades. ¿Qué estará pasando el mundo? El mundo tiene muchas más necesidades. Y tenemos una misión, que vayamos y hablemos de las buenas nuevas, buenas noticias. Jesús te puede sanar. Buenas noticias, Jesús puede rescatar a tu hijo, a tu hija de la droga, de la cárcel, puede visitar a tu hijo en la cárcel. Buenas noticias. Pero ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no les hablamos de las buenas nuevas? ¿Por qué no compartimos? Si eso es lo que el Señor Jesús dice, yo los he enviado a el mundo. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, no te ruego solamente por estos, o sea, por la gente que en ese momento estaba alrededor de Jesús. Dice, y esto es padrísimo, dice, no os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Tú y yo, Jesús estaba hablando con Dios a favor tuyo y mío. En ese momento Él estaba pensando en ti, en mí. Estaba pensando en mí, en este siglo, en ese tiempo, estaba pensando en mí. El Padre estaba, Jesús estaba pensando, estaba hablándole al Padre por mí, por ti. Qué hermoso, ¿no? No le éramos desconocidos. Él nos vislumbraba. Él está aquí. Él está aquí. Él está viendo tu vida y mi vida. Él está viendo nuestra reunión. Él nos dio este lugar. Él nos dio la oportunidad de tener la facilidad de usar estas instalaciones. Él está aquí. Él ya nos había visto y ya estaba rogándole al Padre por ti y por mí. Dice, para que todos, y esto es lo más tremendo, y ese es el mensaje nuevamente de parte de Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús quiere que seamos uno? Para que el mundo crea. Porque si tú y yo no nos conocemos y no sabemos quiénes somos, ¿cómo el mundo va a conocer a Jesús? ¿Cómo lo van a conocer si tú y yo no nos conocemos? Si tú y yo no somos uno, si no podemos cargar las necesidades del otro, si somos ajenos, ¿sabes? No se trata de decir, bueno, hace una semana vinieron unas personas, hoy vienen otras. Se trata de que todas las semanas vengamos todos, porque ¿cómo vamos a ser uno si no venimos todas las semanas? Unas horas, ¿qué te gusta? Solamente para las dos. ¿Llegaste a las 12? 2 horas, 2 y media horas. No puedes poner eso en tu corazón. ¿Sabes? Yo necesito todas las partes de mi cuerpo. Si una parte de mi cuerpo está lastimada, pues no funciona igual. No sé si algún día te has encajado una astillita, así chiquita, chiquita. ¿Cómo fastidia, no? Que esté ahí esa astillita y todo tu cuerpo está ahí pendiente de que salga la astillita porque el dedo te molesta. Te molesta con esa astillita y cuando sale, oh, sientes un alivio increíble. O una uña enterrada, ¿no? Oh, como es horrible caminar con una uña enterrada. Dices, ¿qué es esto? Cuando te sacan la uña enterrada, ¡oh, qué alivio! El cuerpo es una unidad. Jesús así nos ve. Es un proyecto que digo, ¿verdad, Jesús? Solo tú puedes ver. Porque a veces nos cuesta mucho trabajo ser uno. A mí me cuesta mucho trabajo imaginarnos amalgados todos en el mismo Jesús. Pero así dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no cree en Jesús porque no nos ve uno. No, nos estamos sacando los ojos unos a los otros. No es nuestro caso, pero hay grupos que se están peleando unos contra otros y predican a Jesús. ¡Wow! ¿Quién está quedando mal? Jesús. Ay, ustedes los cristianitos. Tenemos que ser uno, pero vamos a empezar siendo uno los que estamos aquí, para que cuando seamos uno, podamos ser uno con los demás. Pero sabes, es hermoso lo que sigue. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Dios es lo que nos va a hacer que el mundo nos vea uno. Que cuando salgamos de aquí, así como resplandecientes, no sé si han visto un anuncio en el cual sale la gente así con una burbuja, que se supone que es una protección de no sé qué cosa. Bueno, así salimos nosotros, con una protección especial, la presencia de Dios en nuestra vida. Y aunque tú no te des cuenta, ahí está. El otro día que iba yo al súper, y estaba yo muy emocionada porque pasó un milagro especial en nuestra vida, que bueno, a mí me gustaría que luego, ¿sí lo puedo dar yo? ¿Sí? Okay, es un milagro especial en la vida de David. Entonces estaba yo muy emocionada pensando en ese milagro y estaba yo así de ponerme a llorar de emoción y de agradecimiento para con Dios en el súper. Dije, Señor, ¿se dará cuenta la gente que está aquí alrededor de mí que estoy platicando contigo? ¿Se darán cuenta? ¿Sabes? Sí se da cuenta la gente. Porque si te fijas, te sonríen, así como que, no sé, algo hay que los motiva a voltear a ti. Lo que pasó, y bueno, se los voy a comentar porque es para la gloria de mi Dios. David necesitaba un boleto de avión. Ustedes saben, Erika está allá en Estados Unidos. Y ha estado buscando David un boleto de avión barato para poder ir allá. Esos boletos en este tiempo de verano cuesta de 6,000 a 8,000 pesos. Es mucho dinero y David no tenía ese dinero. Tuvo, creo, la oportunidad el viernes de la semana pasada, le llegó un mail en donde eran 2,000 y cacho de pesos. Pero no pudo aprovechar esa oportunidad. Entonces que fue el miércoles o el jueves, estaba Sandra buscando en el internet boletos, a ver si podía encontrar un boleto barato, porque ella también quiere ir a un evento de la hermanita de Erika allá en Dallas. Y entonces me fui a mi cama y me puse a orar por David. Y dije, Señor, ayúdalo, dale ese, así como bajaste el precio el viernes, que se bajen los precios de repente y David pueda comprar su boleto de 2,000 y cacho de pesos, ¿no? que está caro, pero no tan caro, ¿no? El caso es que así me dormí y en la mañana temprano me pasa algo muy curioso. Con el mismo tema con el que me acuesto, me despierto. Entonces empecé a orar otra vez por el tema del viaje de David. Y en ese momento vino a mí la imagen de unas personas que hace muchos años conocimos, son hermanos en Cristo y siempre han sido personas muy lindas con nosotros. Ese señor trabaja en Mexicana de Aviación y entonces le dije a Danilo, oye, ¿y si los buscamos? ¿No crees que ellos pudieran conseguirle a David un boleto barato? Pues ok. No teníamos el teléfono, buscó Dani en su directorio, no lo encontró, y buscamos a una persona que sabemos que tiene contacto con ellos, que en algún momento me dio testimonio de que este señor le había conseguido un boleto barato de avión, y entonces le hablamos por teléfono para que nos diera el teléfono. Pasó todo el día. Por algún motivo no hablamos, no sé qué cosas hicimos. El caso es que en el día no hablamos. Y como es a las 10 de la noche, le digo a Dani, oye, ¿les hablaste? Ay, no les hablé. Vio el reloj, dijo, bueno, pues les hablo. Y ya le habló Danilo y le dijo, déjame ver, hermano, porque hay otras personas que me han solicitado boletos. Y nada más tengo un determinado número, por no sé si es por mes o por periodo o qué. El caso es que ahí se quedó. Y le platicamos a David. Le dijimos, David, pues pasa esto, pues hay que orar. Ay, no, eso sería buenísimo. El caso es que este hermano ayer habló por teléfono y Danilo pudo comunicarse con él. Le dijo, ya tengo el boleto, ¿cuándo te lo entrego? Nada más hubo que pagar lo de los impuestos de avión y esos son 600 pesos. ¿Cuándo te lo entrego? No, pues mañana, y hoy se pusieron temprano, de acuerdo, David fue también, y resulta que ni siquiera 600, costó 480 pesos, ¿verdad? ¿No es ese un regalo hermoso? Por eso ayer que estaba yo en el súper, que supe que el hermano, porque habló con el celular de Danilo, y supe que ya tenía el boleto de David, estaba yo dándole gracias a Dios mientras estaba yo comprando cosas en el súper, y dije, Señor, cuánto nos amas. Qué lindo eres, gracias por oír nuestro clamor, por oír, pues teníamos esa necesidad, porque, bueno, era necesidad de David, pero para mí son mis hijos y yo hago mías sus peticiones o lo que ellos buscan, ¿no? ¿No es una bendición hermosa que Dios está pendiente de cada cosa, cada detalle que tú y yo necesitamos? Pero ¿cómo iba yo a oír la voz de Dios si no lo busco? Yo necesito oír la voz de Dios. Le decía yo a David, es que fue Dios el que me puso la imagen de esas personas, porque no tenía yo por qué pensar en ellos. Hace mucho tiempo que él no los veía. Hace mucho tiempo, de hecho yo ni los he visto. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos. Sin embargo, Dios me dijo, háblales, háblenles. Y es Dios. Pero si tú no y yo no buscamos a Dios, Él no nos va a dar la salida. Necesitamos ir a su presencia. Él tiene la solución a todos los problemas. Tiene la solución a tu hija, Rocío. Él sí la tiene. Tú y yo no podemos hacer mucho o quizá nada. Bueno, podemos orar por ellos, ¿no? Por nuestros hijos. Pero ¿quién es el único que puede solucionarlo todo? Dios. Él sí sabe cómo. Y es ahí donde viene el tema de Danilo. Me decía, buscar la ayuda de Dios. Háblales de buscar la ayuda de Dios. Pero si primero no dejamos que Jesús viva nuestra vida, que Él esté en nosotros, que seamos uno con Él como Él es uno con el Padre, que vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. Si primero no estamos ahí, ¿sabes una cosa? ¿Cómo vamos a buscar la ayuda de Dios? ¿Va a ser una especie así como de mejoral o de Alka-Seltzer? O de medicina, que voy al botiquín, lo saco, ya me siento bien y ya me olvido de Dios. ¡Qué es triste! Pero así somos. Porque yo también así llegué a ser. Recibo el favor de Dios y ya, suficiente. Ya se me solucionó el problemita y sigo yo con mi vida. Cuando que debería de ser, ya no tengo problema, pero quiero más de Dios. ¿Sabes? Ya no tenemos esa situación del boleto de David. Pero le decía yo a David, no me voy a quedar estacionada en eso. Le doy gracias a Dios por eso, pero quiero más de Dios. Quiero ver más prodigios, más maravillas. Quiero estar en el nivel de Jesús, de que Jesús no necesitaba en su cuerpo ninguna manifestación de sanidad, porque Jesús no se enfermaba. Yo no me quiero enfermar de nada. Pero para que llegue a ese punto, necesito dejar que Jesús viva mi vida. Necesito comprometerme con el Padre. Necesito estar unida con Él. Necesito ser uno con Jesús. En el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos, Jesús en nosotros. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero por donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el propósito de Dios, que su amor esté en nosotros. Un día, experimentando en mi oración, decía yo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, unge mi voz, que hable yo con amor. Unge mis ojos, que vea yo con amor. Unge mi vida para que yo ministre amor. En ese momento, Danilo llegó y no traía llaves de la casa y fui a abrirle. Y se me queda viendo y me dice, qué bonita mirada. Dije, wow, Jesús, tú ungiste mis ojos con amor. No sería hermoso que fuéramos por la calle y la gente dijera, oh, oiga, qué hermosa sonrisa, gracias por su palabra, qué manera de mirar tan especial, qué trato, qué modo, qué tiene usted, y que le pudieras contestar, tengo el amor de Dios en mí, estoy ungida con el ungido, con el amor de Dios. ¡Wow! Que no tengamos que compartir otra cosa más que eso. ¿No sería hermoso? Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Él quiere, que impactemos el mundo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso es lo que está viendo Dios, que seamos uno en Cristo Jesús. Antes de que se termine la reunión, y vamos a dejarlo ahí, antes de que se termine, yo te voy a pedir que volvamos a hacer un compromiso delante de Dios, de buscarnos los unos a los otros, de interesarnos por el que está a nuestro lado. Hoy no hubo eso de cámbiate de lugar, pero hay alguien que tú no conoces, que no sabes quién es. A lo mejor has oído cómo se llama, pero no sabes, no tienes un contacto con él, con ella. Y yo te invito a que hoy volvamos a hacer ese compromiso delante de Dios, para que dentro de una semana podamos dar testimonio de que sí vimos, sí tuvimos la oportunidad de hablarnos por teléfono. Y si falló en un momento porque no se encontró, hay que insistir, hay que darnos ese tiempecito. Cuando nos interesa algo, hacemos lo imposible por lograrlo, ¿sí o no? A ver, Emma, ¿no es cierto que ayer nos hablaste bien tarde para comunicarte con Sandy? ¿Verdad? Es importante que lo hagamos. Vamos a insistir, vamos a tratar de ser amigos los unos de los otros. Porque Jesús no nos va a revelar todo lo que hay en el corazón del Padre si no somos amigos los unos de los otros. Dice la palabra que Él nos llama amigos porque nos revela lo que hay dentro de Él. Ya no hay secretos. Pero vamos a tratarnos con amistad los unos a los otros. Y yo no estoy diciendo que hablemos cosas que Dios no nos pide que hablemos, ¿sí? No se trata de hacer chismes, no se trata de hacer chismes, sino de abrir nuestro corazón y de interesarnos. Oye, estoy pensando en ti, ¿cómo estás? Con alguien. Si no tienes los teléfonos, nosotros tenemos aquí un directorio, pero vamos a hacerlo. Vamos a ser uno, para que el mundo crea en Jesús y para ayudarnos los unos por los otros. ¿Están de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, porque es real, Señor, tu amor es real, es tan real que nos das otra vez la oportunidad de ponernos, Señor, de ver lo que tú ves, la importancia de la unidad. Y queremos en este momento, Señor, levantar una oración, comprometiéndonos delante de ti para buscar amistad con los que están a nuestro alrededor, para buscar, Señor, el ser uno con mi hermano, con mi hermana que están aquí alrededor mío, Señor. Que tengamos ese compromiso en nuestro corazón, no solamente de hablarles, sino de interceder delante de ti, para pedirte, Señor, que podamos conocerte de la misma manera, en la misma intensidad y con el mismo grado, Señor. Te damos gracias porque has hablado a nuestro corazón. Señor Espíritu Santo, aquello que aún no entendemos y aún no comprendemos, te pedimos que tú nos lo reveles, que lo reveles a nuestro espíritu para poder, Señor, conocerlo. Que podamos, Señor, entender lo que es dejar que Jesús viva nuestra vida. Que ya no hagamos nuestras cosas, nuestras obras, sino hagamos las obras del Padre, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Espíritu Santo, por tu poder en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a conocer tu nombre, ayúdanos a conocer tu verdad, ayúdanos a conocer tu palabra, para que podamos estar comprometidos contigo y vivir, Señor, en unidad con el propósito que tienes. Ya no vivir nuestras vidas, sino vivir la vida que tú quieres que vivamos. La vida, Señor, que tú diseñaste para que nosotros la vivamos. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Gracias por tu presencia. Y gracias porque con tu Espíritu, esta palabra que hoy hemos recibido, la sellamos, Señor. De modo tal que no vamos a ser oidores olvidadizos, sino hacedores, Señor, del compromiso que hoy hacemos delante de ti, de ser uno entre nosotros y uno con Jesús, como Jesús es uno con el Padre. Una sola iglesia, un solo espíritu, una sola palabra, con un solo motivo, Señor, conforme dice tu palabra, Señor. Y te damos gracias por tu amor y misericordia. Queremos ver prodigios, señales, milagros, Señor. Vivir en lo sobrenatural de ti, no vivir en lo cotidiano, no vivir vidas aburridas, sino vivir vidas emocionadas, Señor, emocionantes en tu palabra, con tus promesas, con poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.